En primer lugar, el informe PISA lo elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización que está formada por más de 100 países, que se fundó en los años 60 y que tiene por objetivo, pues, intentar mejorar la sociedad en varios ámbitos, en ámbitos económicos, en ámbitos ambientales, en ámbitos relacionados con la educación y otros. Entonces, ¿cómo se hace? Pues un año antes de publicar este informe se recogen datos y esos datos se recogen a través de unos exámenes. Esos exámenes los realiza una muestra aleatoria de alumnos de cada una de las regiones, de cada uno de los países de la OCDE. Entonces, esos exámenes son tres: uno de matemáticas, uno de ciencias y uno de lectura. Y lo realizan los alumnos que están en cuarto de la ESO. ¿Cuál es? Se puede encontrar mucha información que publica la propia OCDE sobre cómo funcionan estos exámenes y con qué objetivo están elaborados. No solo se hacen estos tres exámenes, sino que también se le pasan unos cuestionarios a los alumnos para conocer un poco cómo es el funcionamiento del sistema educativo de cada una de esas regiones. Pero lo que acapara titulares son los resultados de lo que vienen siendo los exámenes. Entonces, como digo, la propia OCDE da una cantidad impresionante de información, hasta el punto de que en su propia página se pueden hacer los exámenes. O sea, puedes meterte y ver qué le preguntan a los alumnos realmente. La OCDE tiene unos vídeos en YouTube en los que explica que estos exámenes lo que buscan es conocer el nivel que tienen los alumnos, no solo de los contenidos o los conocimientos que se imparten en la ESO, sino también de su capacidad para aplicarlos en situaciones reales, de su capacidad para aplicarlos a la hora de seguir adquiriendo nuevos conocimientos, ya sea en formación profesional, en bachillerato o en la universidad, y también de aplicarlos a su vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un examen en el que no se evalúa cómo de buen estudiante es cada alumno, sino lo que sabe cada alumno, que no es lo mismo. Porque un estudiante que no se entere de las cosas, pero que se esfuerce mucho en memorizar, va a sacar mala nota en este examen. Y probablemente en un examen clásico del sistema educativo español sacaría buena nota. Yo tengo que decir que me he puesto a mirar los exámenes, que como digo, están en la página de la OCDE, los puede comprobar, los puede mirar cualquiera, y a mí los exámenes me parecen estupendos, son unos exámenes buenísimos. O sea, realmente las preguntas que ponen hacen pensar a los alumnos, están muy bien. Y una vez explicado qué es el informe PISA, que es esto que os he contado aquí, pues vamos a ver qué resultados ha sacado España. Para poner en contexto, bueno, voy a centrarme en los de matemáticas por no decir tres veces lo mismo aplicado a diferentes áreas, ¿no? Entonces, en matemáticas, España en el año 2022 ha sacado un 473. Para ponernos en contexto, la nota máxima ha sido un 575, que la ha sacado Singapur, y la nota mínima ha sacado un 336, que la ha sacado Camboya. O sea, existe una horquilla de una horquilla de 239 puntos. ¿Vale? ¿Cuánto sacó España en el año 2018 en matemáticas? Sacó un 481. O sea, ha bajado 8 puntos. Considerando que hay una horquilla de 239, si dividimos 8 entre 239, nos sale que España ha bajado 3 centésimas y media. Quiero decir, vamos a poner las cosas en contexto, porque yo creo que no tiene mucho sentido crear una alarma social infundada. Es una mala noticia que la tendencia sea negativa, pero vamos a ver. España ha sacado prácticamente lo mismo. Es más, es que España desde el año 2000 lleva sacando prácticamente lo mismo siempre. En el año 2000 sacó un 476 y estamos diciendo que en el año 2022 ha sacado un 473. Y la nota máxima que ha sacado es un 486. O sea, se mueve siempre en resultados muy, muy parecidos. No han cambiado esos resultados a lo largo de los últimos 22 años, son prácticamente los mismos. Vamos a fijarnos en los resultados de ciencia, que son los que más han cambiado. España, a pesar de lo que pone en algunos titulares, en ciencia ha mejorado. Ha pasado de 483 a 485. Se pueden leer algunos titulares en la prensa en los que dice: los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA. No es verdad, en ciencias han mejorado y logran los peores resultados de la historia en ciencias y matemáticas. Tampoco es verdad. De hecho, en matemáticas tampoco son los peores de la historia. Pero bueno, al margen de eso, En ciencia sí que ha habido algo más de variación. En el año 2012 español llegó a sacar un 496 y en esta ocasión ha sacado un 480, un 485. Bueno, y luego está el examen de comprensión lectora, en el que España también ha bajado 12 puntos. Entonces, bueno, para empezar, España está en unos valores mucho más altos que su mínimo histórico, que fue 461 en el año 2006, pero también pasa un poco lo mismo que las matemáticas y que las ciencias, es que más o menos se viene moviendo en los mismos valores siempre, salvo en el año 2006, que bajó muchísimo. En el resto siempre se ha movido entre un 496 y un 475, teniendo en cuenta, como estamos diciendo, que la horquilla es de unos 250 puntos, bajar 25 puntos es como bajar un punto en un examen, no es tanto. ¿Vale? Entonces, teniendo claros estos datos, pues ya se puede pasar a hacer otros análisis. En primer lugar, ¿cómo se calcula lo que es esta puntuación? Esta puntuación de 474 en lectura o de 472 en matemática. Pues es que se evalúa en todas las regiones. Entonces, aquí aparece lo que en mi opinión es más interesante. No todas las comunidades autónomas deben hacer una lectura negativa de estas notas. Por ejemplo, Castilla y León ha sacado un 499. Está la número 12 del mundo, no de los países, de las regiones del mundo. O sea, está muy, muy, muy bien. Y sin embargo, Melilla, un segundo, sí, no, Ceuta, que es la que ha quedado peor, ha sacado un 395. Ha sacado 104 puntos menos que Castilla y León. Hombre, eso sí es preocupante. Que haya una diferencia de 104 puntos entre unas comunidades y otras, eso es una barbaridad. Es muchísimo. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta diferencia entre unas comunidades autónomas y otras? Bueno, pues yo me he metido en el Instituto Nacional de Estadística para buscar dónde puede estar este motivo. Y entonces, para mi sorpresa, he encontrado un gráfico que es que prácticamente puede superponerse con las notas y el orden en el que aparecen, que es el del riesgo de pobreza. O sea, es increíble. Si nos fijamos en las que han quedado más arriba de España, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra, todas, bueno, y sigo, Aragón, también está el País Vasco, en fin. Todas son las comunidades autónomas que tienen menor riesgo de pobreza en España. Pero es que si empezamos por abajo, tenemos Melilla, Ceuta, Murcia, Extremadura, las Islas Canarias, Andalucía, que son todas las que tienen un riesgo de pobreza muy alto. O sea, no me fijo en el PIB per cápita, sino en la población que está en el umbral de la pobreza y en el porcentaje de esa población presente. ¿Cuál es la única comunidad autónoma que se ha saltado esta norma? Digamos, Cataluña, que es una comunidad autónoma donde ese riesgo de pobreza es relativamente bajo y sin embargo han quedado fatal. Han quedado, bueno, pues al nivel de las que sí que tienen un riesgo de pobreza elevado. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues a que, en primer lugar, existe una relación clarísima entre el riesgo de población, entre la población en riesgo de pobreza y sacar una calificación baja en este examen, y a que el sistema educativo en España no está respondiendo a la necesidad de ser equitativo para todo el mundo, porque, bueno, lo que es la distribución de la capacidad intelectual no depende de la renta, por lo tanto, la distribución de los resultados académicos al menos no debería depender tanto de la renta. Y esto pues nos lleva a intentar sacar algunas otras conclusiones que pueden ser interesantes. En relación a lo anterior y analizando a través de mi percepción y de los años que he sido alumno, los años que he sido profesor y de lo que observo en el día a día, pues es que el sistema educativo español está muy basado desde hace mucho tiempo en mandar tareas. O sea, en delegar gran parte del proceso de enseñanza-aprendizaje a un entorno variable para los alumnos, que es su casa y su tiempo libre. Entonces, es que las tareas segregan a la población. O sea, creo que la comunidad educativa en su conjunto y todos los miembros deberíamos esforzarnos en intentar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en los centros educativos. Se dedica mucho tiempo a resolver tareas y a mandar tareas. En vez de eso, se deberían proponer las tareas en el propio tiempo de las clases y corregirlas en el momento, de tal manera que los alumnos pues tengan las mismas oportunidades, porque claro, los alumnos se pueden dividir en varios grupos. Hay algunos alumnos que tienen una capacidad intelectual extraordinariamente elevada, son muy pocos, y esos no necesitan ayuda y pueden resolver las tareas ellos solos, independientemente de si su familia está desestructurada o no. Pero como digo, son muy pocos. Luego hay otros alumnos que tienen en casa a personas o bien muy capaces intelectualmente o bien con una formación elevada que pueden ayudarles a hacer las tareas. Y hay otros que no. Y dentro de los que están en el segundo grupo, pues hay algunos que tienen la posibilidad de contratar a un profesor particular o a una academia y hay otros que no. Y luego hay muchas familias que directamente no se preocupan por el desarrollo estudiantil de sus hijos. Y esto se incrementa en la población que está en riesgo de pobreza. Hay menos preocupación por el desempeño escolar de los hijos, eso es una realidad. Entonces, si se reduce las posibilidades de que salgan a la luz estas desigualdades, pues quizás se pueda conseguir un sistema más equitativo. Y además es que ya no solo atendiendo a las diferencias económicas o a las diferentes posibilidades de los alumnos, sino a las diferentes capacidades intelectuales de cada uno. Hay muchos alumnos a los que las tareas no les sirven para nada, porque pues igual que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer mates en baloncesto, no todo el mundo nace con la misma capacidad intelectual. Entonces, hay que entender que hay niños que no necesitan hacer las tareas para comprender las cosas y otros que quizás ni haciendo las tareas las comprendan. Entonces, el hecho de que desarrollen esas actividades en clase permite muchas cosas, pues permite al mandarle los ejercicios allí en clase poner a los alumnos más capaces, ayudar a los alumnos menos capaces, dedicar la atención del profesor a los menos capaces, en fin, da solución a muchos problemas. Entonces, mi opinión es que es necesario o sería positivo no mandar tareas y desarrollar el trabajo en las aulas. Y esto no quiere decir que se prohíba a los alumnos trabajar en casa, ni mucho menos. De hecho, en mi experiencia como docente, que ya han sido 4 años en la universidad, este año en el instituto y muchos años dando clases particulares, jamás, nunca en mi vida le he mandado a nadie ni una sola tarea para casa. Y mis resultados han sido muy positivos. Los alumnos aprenden y diría que incluso los alumnos, cuando lo necesitan, hacen cosas en casa y luego preguntan. O sea, los deberes deben responder a una necesidad real, no mandarlos como sistemáticamente. Entonces, ese sería mi primer consejo. Después, otra cosa que mejoraría claramente el desempeño del sistema educativo es tener unas ratios más razonables. Hay centros, los centros más demandados, que tienen clases con 30 alumnos. Eso imposibilita los esfuerzos de cualquier docente para atender a los alumnos y para dar una enseñanza de calidad, porque es imposible que una persona pueda atender las necesidades de 30 personas. Es imposible. Entonces, creo que los gobiernos deberían dejar de buscar excusas porque, claro, los datos son muy manipulables. Efectivamente, en zonas menos pobladas, pues no sé, en poblaciones que estén en pueblos pequeños y sitios así, las clases tendrán pocos alumnos. Y a lo mejor los datos globales no son tan alarmantes, pero la realidad es que en las ciudades las clases están abarrotadas de alumnos. Entonces, creo que se debería intentar asegurar que en una clase nunca pudiera haber más de 24 alumnos. Es que si no, es realmente difícil llevar a la práctica cualquier esfuerzo por intentar mejorar el sistema educativo, porque lo imposibilita el número de alumnos, básicamente. Y por último, se puede leer varios artículos y varios estudios si se hace una búsqueda en Google. Y también la observación directa del alumnado deja claro que los alumnos, desde muy pequeños, desde sexto de primaria, primero de la ESO, cuando tienen una mala percepción de las matemáticas o una mala actitud hacia ellas, ya nunca se recuperan y no llegan a entenderlas. Y los contenidos de matemáticas que se explican a lo largo del instituto no son tan elevados como para que solo pueda comprenderlos una parte de la población pequeñísima que tenga un coeficiente intelectual privilegiado. Eso no es así. Entonces, a mí personalmente, y bueno, creo que a otras personas, les lleva a pensar que quizás el problema con las matemáticas que se tiene en España, que es verdad que yo creo que sí que lo hay, está focalizado en la educación primaria. Y esto no es echarle la culpa a los maestros, ni mucho menos. Pero creo que igual que si se le pregunta a cualquier persona o si se comenta con cualquier persona que para enseñar inglés, incluso a niños pequeños, es necesario que quien se lo enseñe sepa mucho inglés, no un poco más de inglés, con las matemáticas pasa lo mismo. Es que a mí me parece que es necesario que se ponga en funcionamiento un plan para que exista una bolsa de maestros especialistas en matemáticas y que se les dé la formación consecuente. O sea, igual que existe la bolsa de maestros de inglés, pues que exista una bolsa de matemáticas, que exista una especialidad dentro de la carrera que sea más profunda en esa materia y de esta manera las personas que se encarguen de enseñar las matemáticas en las primeras etapas las presenten como un todo interconectado que pueda enseñarle a los alumnos cuál es su utilidad, cuál es su relación con los contenidos que van a aprender cuando sean mayores. Y que no consista, esto no quiere decir que todos los maestros lo hagan así, pero a veces es así, que consista en la mera repetición de unos procedimientos inconexos entre sí y que al final resultan aburridos para los alumnos. No, eso no lleva a nada. Entonces, yo creo que crear una bolsa de magisterio de matemáticas es algo necesario y que mejoraría muchísimo la educación en ese aspecto. Y bueno, por último, como ya he comentado antes, los resultados de Cataluña en este informe han sido, bueno, preocupantes porque además es difícil encontrarles una explicación. Como he dicho antes, bueno, casi se puede superponer la gráfica de la población en riesgo de pobreza con la de el orden en el que han quedado las comunidades autónomas. Y sin embargo, pues Cataluña ha quedado mucho, muy por debajo de lo que le correspondería, ¿no? Pero se leen muchos titulares comparándola con Extremadura, hablando de un modo despectivo de Extremadura. Y hombre, yo creo que eso no está bien, es la verdad. Porque, claro, o sea, tanto Extremadura como, por ejemplo, las Islas Canarias o Ceuta y Melilla, pues también son regiones de España y la población merece un respeto. El hecho de que en estas regiones haya un porcentaje elevado de personas que tienen riesgo de pobreza no puede ser motivo de que los titulares de la prensa nacional la utilicen como un listón despectivo para comparar a las comunidades más ricas. Más bien debería ser un motivo de reflexión, porque si nosotros queremos realmente vivir en un estado del bienestar que asegure que todos los ciudadanos vivimos bien, lo que hay que intentar es que esas desigualdades no ocurran. Entonces, bueno, pues sí, una reflexión que ¿qué voy a decir? Pues que está muy mal, pero claro, somos regiones infrarrepresentadas y además, pues poco reivindicativas y bueno, es fácil meterse con nosotros.